Bien, sabemos que es un privilegio tan grande lo que podemos compartir, lo que se ha compartido. Es un privilegio tan grande oír la voz del Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y oír que esa voz cala, permea, nos envuelve y nos mueve a hacer todo lo que Él ha deseado para nosotros. Estábamos viendo que son cosas tan grandes, tan hermosas, tan por encima de todos los niveles, de los esquemas que podemos hacernos, de todos los puntos doctrinales. Es Él, muy por encima. Como estaban todos aquellos fariseos rodeándole y siempre haciéndole preguntas acerca de todos los términos que ellos habían establecido, como que eran conforme a lo que Dios había hablado, y no le veían. Entonces, qué bien que podamos ser libres de todo ese entorno de edificación de la mente natural, pretendidamente basado en la palabra de Dios, pero sin conocerle y sin creerle, y podamos estar con Él. Y dejarnos maravillar, y dejarnos embelesar por su real presencia gloriosa. Y por todo lo que Él ha hecho y nos habla ahora para nosotros, ¿verdad? Compartía el otro día algo y quiero completarlo, porque son cosas que nos dejan todo completamente llano y claro y nos ponen en nuestro lugar. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros, está haciendo una obra maravillosa, ¿verdad? Cuando no hay nada, ni puedo hallar nada sobre lo que mantenerme firme, ni en las circunstancias, ni en mi capacidad, ni en mi fuerza o ánimo, ni en la coherencia y curso que pueda encontrar en la lectura de los acontecimientos, ni en la visión de la meta inmediata a la que estos me conducen, o parecen que me conducen, o pienso que debieran conducirme, cuando todos los recursos en mí se han extinguido, entonces es cuando entro de lleno en la total dependencia de fe en el Señor, en el total abandono a Él, desnudo, sin argumentos, sin cuñas ni soportes egocéntricos, ni racionales, ni logísticos, ni emocionales, ni de ningún tipo que apuntalen y estimulen ese total abandono mío a Él. Y me hallo en la total libertad de mi alma, bañándome en Él, sumergido en Él, con Él como toda mi sustancia, mi horizonte eterno, mi confianza, mi fuerza, mi plenitud y deleite, sin dependencia ninguna de las circunstancias o de mí mismo. Le miro solo a Él. Tengo vida por Él, y la vida que tengo es Él. Le miro en el Calvario, la ofrenda acepta de olor grato a Dios, de una total perfección moral. En la cruz el Padre hizo al Señor Jesús pecado por mí. Pecado es todo lo que yo he sido y todo lo que puede ser hallado en mí mismo. Así que gloria a su nombre, que fue a mí mismo, a quien Él llevó a la muerte. Todo lo que yo he sido y puedo ser en mí o por mí mismo, murió. Todo lo que ahora y para siempre tengo está en Él y es Él. Esta es la bendita, gloriosa, indeleble, irreversible y total libertad que Él me ha dado en su amor. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son dos versículos en Romanos 8, versículos 38 y 39, lo que acabo de citar. Cuanto más nos negamos a nosotros mismos, cuidado que eso no sea un artificio encubierto del amor propio que fortalezca nuestra autoestima, es decir, que uno se niega tanto que lo que está haciendo es que se está fortaleciendo en su autoestima. Cuanto más nos desentendemos, nos apartamos, nos desprendemos de nosotros mismos, más transparentes nos hacemos al amor de Dios. El velo del amor propio y del protagonismo desaparece y más puede ser visto en nosotros el Señor Jesús. Él es mi vida hoy, todo el día, todos los días y ya por la eternidad. Mantengo mi mirada en el Calvario, la ofrenda acepta de olor grato a Dios, de una total perfección moral. Ni una queja, ni un reproche, ni una protesta, ni una acusación, ni una sola manifestación de amor propio, vaciado del yo, el yo que en él era santo, limpio, sin una sola reacción del amor propio herido. No había amor propio. Nada de eso pudo arrancar el enemigo de él. Ni quejas, ni acusaciones, ni reproches, ni protestas, ni acusaciones, nada. Así derramó su vida entera por mí, amándome sin reproche. A mí. Cada uno tiene que hacer lo suyo, ¿verdad? ¿Cómo estoy viendo y recibiendo yo a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos y aún a todos los hombres? ¿Estoy creyendo de verdad y del todo en él? ¿Puedo decir con todo mi corazón las palabras que nos ha dejado Amy Carmichael? Y cito lo que ha escrito y nos ha dejado Amy. Ama por mí, amor de Dios. Hazme como tu aire claro, a través del cual sin estorbo pasa el color, como si allí no estuviera. Fuerzas del amor de Dios, profundidades del corazón divino, oh amor que no falla, irrumpe e inunda este mundo tuyo. O como Él nos ha dado en un himno que hemos cantado hoy. Y si la hora deseas de tu amado cumplir, déjame a mí la carga. Tú ven conmigo, en mí. Yo seré en ti palabra y a ti sol sin nublar. ¿No podré yo traer como te traje a ti a otros a mi hogar? Tú pues quédate aquí. Mi gozo y mi hermosura, mi gloria y mi ternura por siempre tuyos son. Y tú de mí. O como también le hemos cantado esta tarde, ¿quién como Él para saber y querer tu bien, para amarte y librarte también de lo tuyo mejor y que tú seas su amor? No lo tuyo, mas tú, que yo quiero llenarte de mi plenitud. Deja de forcejear, pon tus ojos en mí que te quiero llenar hasta hacerte gritar de delicia sin fin. Oh, descansa feliz, mira amado, mi gozo es todo para ti. Cosas que nos hace vivir el Señor y nos las habla a nuestro espíritu, ¿verdad? Algo también que escribió Amy y que nos habla, porque todo lo que el Señor ha hablado en la historia a través de sus hijos que han creído de verdad es mensaje de Dios en vidas suyas que Él ha ordenado para nosotros, ¿verdad? Así que también lo compartimos, pero es para ir unificando todo esto que el Señor está mostrando, que es tan grande y tan glorioso, ¿verdad? Cuando Amy escribe, nada en casa, tu siervo, Señor, nada tiene en la casa, ni tan solo un bote pequeño de aceite común, porque aquel que solo viene a despojar, ese desarraigado hombre fuerte, amado, a quien los hombres llaman dolor, ha expoliado una y otra vez mi pobre casa. Yo pensé que en la casa tenía valor y paciencia para permanecer sosegado y soportar, y a veces canciones felices. Ahora estoy seguro, tu siervo en verdad no tiene cosa alguna. Y mira, mi pájaro cantón tiene un ala rota. Ella sigue escribiendo y esto es lo que le responde el Señor a ella. Siervo mío, yo he entrado en la casa, yo que también conozco los extremos del dolor que nunca hará falta decir de su poder para amedrentar a la carne y al espíritu. ¿No he sentido yo la burla, la espina, el clavo? Y yo, el conquistador, estoy en la casa. No se turbe tu corazón, no temas, porque habrías de hacerlo, hijo mío, si yo estoy aquí. Mi toque sanará el ala rota de tu pájaro cantor, y él tendrá una más brava canción que cantar. Qué hermoso que esto lo haya vivido, cuando realmente la experiencia de Amy es que estaba sin fuerzas, con un dolor continuo y quedándose paralítica, ¿verdad? Y que esto lo recibiera ella del Señor, y lo podemos recibir cada uno de nosotros si queremos, ¿verdad? Ahora, he de leerme en la palabra. Esa es la verdad. El único hombre auténtico es el Señor Jesús. Él es el único hombre justo que ha pisado la tierra en la historia. El derecho solo corresponde al que está en la justicia. Es sencilla y llanamente el ámbito y libertad que la justicia otorga y en el que guarda y protege al que está sujeto a ella. El derecho corresponde solo a Jesús de Nazaret. Es mi justicia, y por cuanto Él es mi justicia, Él también es mi derecho. Él, no mi autoestima ni orgullo, no mi idea, sentir o reclamación de derecho. Esto me habla de y me lleva al total abandono a Dios y a la dependencia de Él. Es mi derecho. No se puede ver, conocer, entender, examinar, experimentar la vida desde fuera de ella, porque eso supone estar fuera de ella y sin tenerla. Tampoco se puede llamar a la vida si no es desde ella. De otra manera, se señala a la presunción de dirigir hacia la vida desde el ámbito al que realmente estamos llamando a los que instruimos, al de la palabrería muerta, fuera de la vida de la que hablamos, y a la que decimos que dirigimos sin creerla, sin conocerla, sin tenerla y sin experimentarla. Solo se puede ver, conocer, experimentar la vida desde ella, teniéndola, como tampoco se puede llamar a otros a la vida si no es desde la misma vida. Y otra vez, el mensaje siempre es el mismo y el único que podemos dar, auténtico, sé como yo, ¿verdad? Así que, viendo cosas que nos dice el Señor en Lucas 6, 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si no entran estas palabras en lo más profundo de nuestro espíritu, perdemos tanto de la visión, ¿verdad? Cuando yo juzgo, con la misma medida con la que juzgo, voy a ser medido. Lo ha dicho el Señor. Así que he de fijarme muy bien con qué medida estoy juzgando a cualquier hermano, ¿verdad? Porque esa medida va a ser la que se aplique sobre mí después. ¿No? Y eso es claro, cada día, en cada cosa, en cada tema, ¿no? Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una meta que Dios nos revela, para todos nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una cohesión de todo el cuerpo en unidad y entonces mediante toda esa cohesión el cuerpo va recibiendo el crecimiento de Cristo. Si no hay esa unidad es difícil, se está obstaculizando, ¿verdad?, ese crecimiento. En Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros de manera de... y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Toda esta cohesión, esta unidad, este entrelazamiento claro, inteligente, voluntario del cuerpo, es algo que si no se vive, si no se entiende, si no se desea, pues se pierde. Algo tan fuerte, tan tremendo, como Dios está haciendo en los que realmente han oído su voz y sencillamente están creyendo. Ahora hay un testimonio también de Amy y es algo tremendo también, como ella y las que estuvieron en el ministerio que el Señor les dio, cómo entendieron estas cosas y cómo sus vidas expresaron lo que dice la palabra. Así que Amy escribió: nuestra primera petición después que llegaron los niños es tan distinta ahora como lo fue en el día en que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podíamos realizar esto. Y con ello en mente tratamos de hacer de nuestro terreno un jardín y de llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta, se sintiera en casa con nosotros. Qué bueno sería, acostumbrábamos a decirnos la una a la otra, ser un pequeño lugar verde para Él aquí en la cálida llanura. En los últimos años, muchos nos han preguntado si de forma definitiva pensamos en la confraternidad, el ministerio, y por decirlo así, la hicimos. No, no la hicimos. Fue más sencillo que eso. Nos fue mostrado qué pedir. Vimos un modelo. Eso fue todo. Cualquiera puede haberlo visto. Muchos lo han visto. Si escribo sobre ello, es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Primero, pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Y al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa que el corazón pueda jamás desear. Amar a nuestro capitán así, obra para una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar el uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos sin estorbo era no sólo conveniente, sino vital, y nada mata esa oración tan rápidamente como incluso la más leve vacilación de incertidumbre en uno respecto a otro. Pensemos en lo que vivieron estas personas, ¿verdad? La oración juntos, ¿verdad? Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Cuando algunos no tienen ni interés en venir a la oración o ponen algunos argumentos o algunas responsabilidades, algunos trabajos, y no vienen a la oración, fijaos que al revés de lo que vieron Amy y las hermanas que estaban con ella. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India. Y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable. Y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esta hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unión vital. En Juan 17, 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad, dice Westcott, es algo más que una mera unidad de propósito, sentimientos, afectos. Es, en algún modo misterioso que no podemos aprehender distintamente, una unidad vital. En cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. La esencia del pero es muerte destilada, lleva el frío de la muerte. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si, en el sentido del Nuevo Testamento, el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando, podría ser encontrado en lugar alguno en la tierra. Y aún, ¿qué otra manera de vivir podía satisfacer al corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor? El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor hace eso. El amor que hace eso es amor verdaderamente. Señor, danos siempre este amor. Lo que estamos leyendo es un testimonio de almas que han vivido esto. No que han hecho teorías, ni han hecho cursos, sino que lo han vivido y han dado el testimonio porque les pidieron que explicaran cómo habían llegado a hacer ese ministerio, ¿verdad? Ahora, volvamos otra vez, ya termino con lo de Amy, ahora volvamos otra vez a nuestra mirada al Señor Jesús en la cruz. Recordemos, aunque insista un poco lo que ya hemos leído, ¿verdad? Le miro en el Calvario, la ofrenda acepta, de olor grato a Dios, de una total perfección moral. En la cruz, el Padre hizo al Señor Jesús pecado por mí. Pecado es todo lo que yo he sido y todo lo que puede ser hallado en mí mismo. Así que gloria a su nombre, que fue a mí mismo, a quien Él llevó a la muerte. Todo lo que yo he sido y puedo ser en mí o por mí mismo, murió. Todo lo que ahora y para siempre tengo está en Él y es Él. Esta es la bendita, gloriosa, indeleble, irreversible y total libertad que Él me ha dado en su amor. Y también lo he citado antes en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, todo lo que hemos sido y podemos ser en nosotros mismos o por nosotros mismos fue puesto en nuestro fiel y maravilloso Salvador en la cruz. Él fue hecho pecado por nosotros. Él no nos acusó, ni criticó, ni por nuestra habilidad, orgullo y juicio, menosprecio de otros, a causa de la dotación que él mismo quiso darnos, ni por nuestra cortedad o torpeza a causa de la limitación que él ordenó para nosotros. Sin una queja, sin un reproche, sin crítica alguna, asumió sobre sí mismo todo nuestro mal y nos amó tal como él nos ha creado, dotado y limitado. ¿Me veo en el Calvario, en la cruz con mi Señor? ¿Cómo veo y siento su mirada sobre mí? Ahora vuelvo a mirar a Jesús de Nazaret en la cruz. ¿Puedo ver a mi hermano puesto en él lo mismo que yo? Al igual que yo, mi hermano ha sido dotado y limitado por nuestro Padre en su infinita sabiduría y amor, para que sea de bendición en la unidad del cuerpo para mí, y Dios lo use para mi conformación a Cristo, y así mi hermano es necesario para que Dios complete su obra en mi persona, para que yo lleve mucho fruto que le glorifique en este trayecto por el mundo y sea en todo conformado al nombre, carácter, sentir y amor del Señor para la eternidad. ¿Y hoy me atrevo a juzgar, menospreciar o criticar a mi hermano por sus limitaciones o por su dotación, la administre más sabia o torpemente, sintiéndose superior, corrigiendo sistemáticamente y menospreciando a los menos dotados que él o que ella en función de su crecimiento en Cristo? ¿Voy a juzgar al Señor por haber diseñado así a mi hermano y haberlo puesto conmigo en este lugar, tiempo y circunstancias? ¿O voy a mirar a mi hermano con agradecimiento a Dios por haberlo hecho, conocido, amado, salvado y ordenado para compartir conmigo la misión a la que Él nos ha enviado? ¿Me he dado cuenta con asombrado agradecimiento de que Dios ha ordenado mis circunstancias poniendo junto conmigo a mi hermano como alguien necesario para su obra en mí, conformándome a Cristo? Y todo lo que pueda molestarme y levantar descontento o crítica en mí hacia mi hermano o hacia mis hermanos, o pueda parecer que obstaculiza mi crecimiento, eso es el testimonio de mi conciencia y un aviso de lo que aún necesito crecer y de que precisamente él, ella o ellos son las herramientas que sabia, delicada y amorosamente ha diseñado y puesto conmigo el Señor, herramientas especiales y únicas para el cumplimiento de su maravilloso propósito para conmigo, de conformarme a él, de manera que alcance el punto en el que mi conciencia, mi experiencia y mi vida testifique clara, visible, perceptiblemente de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y él se ha visto en mí por los que realmente le necesitan o le buscan, sin necesidad de ningún esfuerzo ni escenificación teatral mía. Así que he de mirar y recibir a mi hermano con agradecimiento al Señor por él y con el amor que Cristo me manifiesta al ponerlo y unirlo conmigo en la obra que él nos ha dado a hacer. Y también dar gracias y reconocer en mi corazón cada detalle de amor en mi hermano. ¿Nos damos cuenta? Esto nos habla tan claro a nosotros, ¿verdad? Cada día, en cada mirada, en cada gesto, en cada conversación, si estamos realmente donde hemos de estar o si estamos por ahí, ¿verdad? En nuestra propia imaginación, en nuestros criterios, en nuestro juicio de cómo debían ser las cosas o no debían de ser, o cómo nos debían de mirar o contestar, etcétera, etcétera, o ver a nuestros hermanos como esas herramientas especiales, preciosas, diseñadas por el Señor justo para este momento, para nuestra construcción por el Señor en su propia imagen, ¿verdad? Y a la vez es inverso, claro, también nos usa a nosotros para nuestros hermanos, pero darnos cuenta de que cada uno es algo, una herramienta especial diseñada por el Señor para nuestro bien y para que juntos tengamos ese crecimiento del cuerpo y hasta que Cristo sea todo en todos, ¿verdad? Es algo tan grande, ¿no? Así que sigo Así que he de mirar y recibir a mi hermano con agradecimiento al Señor por él, y con el amor que Cristo me manifiesta al ponerlo y unirlo conmigo en la obra que Él nos ha dado a hacer. Y también dar gracias y reconocer en mi corazón cada detalle de amor de mi hermano. Y si esto alumbra mis ojos y mi corazón para saber mirar, amar a mi hermano tal cual es y en el grado de crecimiento en que se encuentre, su dotación, su limitación y grado de crecimiento necesario para el próximo paso de crecimiento mío. Si esto alumbra mis ojos para saber mirar y amar a mi hermano tal cual es, ¿cómo no he de mirar agradecido al cónyuge que nuestro maravilloso Padre diseñó especial y delicadamente para ser uno conmigo, unidos íntimamente entre nosotros para bendición mutua y bien eterno, y unidos a Él para glorificación de su nombre en todo nuestro trayecto en este mundo, en el cumplimiento de la obra que Él, a la que Él nos ha enviado? ¿Vemos las cosas desde la eternidad, pasando por la cruz y hacia la eternidad? Si no vemos así, estamos simplemente anclados en esquemas de hombres y en sistemas casuísticos de los hombres. Y no vemos, no estamos viendo, no estamos viviéndole, viviendo esta realidad, ¿verdad? Que podamos mirar a nuestros hermanos, los más altos, los más bajos, los más crecidos, los menos crecidos, los más avanzados en el conocimiento del Señor, los menos avanzados, los más dotados en la capacidad de entender, de funcionar, los menos dotados, a cada uno, mirarlo con todo el amor derramado del Señor en la cruz, por ellos, que es el mismo que derramó por mí. Y ver a cada uno con gozo, con agradecimiento al Señor, no con juicio, con crítica, no estando observando y espiando para después comentar, sino qué hermoso ver a todos mis hermanos que son mis hermanos ordenados por el Dios maravilloso que nos ha creado para estar conmigo, para ser de bendición para mí, para ser usados por el Señor, para que yo crezca y alcance el objetivo que Él tiene para conmigo en este mundo. Luego todo eso se proyecta a la eternidad, pero es ahora en este mundo, ¿verdad? Así que son cosas tan grandes que cuando de verdad miras al Señor y te das cuenta, no de un esquema teórico, sino de la realidad de nuestra vida, de nuestra congregación, entonces el corazón es transformado por completo. Y todo se ve distinto, ¿verdad? Recuerdo lo que escribió William Law: porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante. Abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto. La sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre, dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue y aquello que pierde, eso que tiene y aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha nacido. Tan, tan lúcido también esto que nos ha dejado el Señor a través de William Law. Es entrar en una nueva dimensión y que todos los valores que hemos estado almacenando y que hemos estado construyendo y que hemos estado poniéndolos en orden y teniéndolos como referencias, son quitados por completo cuando la luz del Señor entra en el corazón. Todo es al revés, distinto, y todo viene de Él. Entonces el corazón entra en la verdadera vida, no en la presunción de querer estar trabajando o construyendo algo que se llame vida, ¿verdad? La vida es gloriosa, es libre, es el mismo Señor eterno, infinito y glorioso en nuestros corazones. Voy a leer algunas citas más, pero creo que la sustancia de lo que el Señor me está haciendo vivir tan fuerte, ¿verdad? Porque no se trata de acumular y acumular líneas y líneas y razonamientos, sino de darse cuenta que es el Señor que nos está hablando. Eso es tan grande y tan fuerte, y no hace falta hacer exhibiciones de nada, sino abrir el corazón y vivirlo y maravillarse. Chambers escribe: todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren, y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Otra vez, Amy escribe: ninguna visión nocturna puede mostrar, ni palabra declarar, con qué anhelos de amor espera el amor divino hasta que el corazón, del todo cansado y harto de sí mismo, se vuelve a su Señor y dice: toma plena posesión. No hay necesidad de suplicar que el amor de Dios llene nuestro corazón como si Él no tuviera disposición de llenarnos. Él está queriendo, como la luz está queriendo inundar una habitación que es abierta a su brillo, queriendo como el agua está queriendo fluir dentro de un canal vacío. El amor está presionando alrededor nuestro por todas partes como el aire. Cesa de resistir e instantáneamente el amor tomará posesión. Precioso también, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas y vueltas damos? Mientras que lo único que estamos haciendo es entorpeciendo, impidiendo que el amor libremente se derrame en nuestros corazones y, por supuesto, nos haga vivir ese amor, ¿verdad? Otro escrito de Arthur Pearson dice: cuanto más débiles somos y sentimos que somos, tanto más fuerte puede él probar que es. De manera que solo cuando nos volvemos perfectamente desesperanzados e indefensos en nosotros mismos y nos abandonamos absolutamente a él, puede él glorificar perfectamente su propia gracia. La omnipotencia necesita impotencia como la esfera de su trabajo. Hermoso, ¿verdad? Otro texto de McIntosh: qué misericordia tener la voluntad quebrantada para ser capaces de decir desde el corazón: lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, y lo más importante, sencillamente, no mi voluntad, sino la tuya, oh Señor, sea hecha. Bueno, tengo muchas más cosas, pero creo que con esto es Dios me está haciendo vivir y comunicar lo que Él está haciendo vida en mí. Y estamos en un ámbito real. Y el ámbito real es la congregación en la que estamos los hermanos puestos por el Señor para entender el propósito del Señor al ponernos juntos. Está claro, lo hemos leído bien claro en su palabra. Y para entender también que cada uno no es un impedimento ni un estorbo, sino que es exactamente lo que yo necesito para crecer, y sin ese pincho no crecería, quedaría así. Entonces el Señor utiliza a mis hermanos, unos para que vea su ejemplo y quiera ser como ellos, otros para que me den golpes y aprenda el amor de Dios por mí, amándoles a ellos, y a la vez para que hagan salir de mí cosas que no son del amor del Señor, y entonces yo me arrepienta y se lo dé por completo al Señor y entre en ese total abandono. Todo eso lo está haciendo el Señor cada día y lo está haciendo en el ámbito de la congregación. Claro que el Señor puede usar y usa hermanos en otros sitios, y como estamos viendo estos que han escrito estas cosas, pero la vida es la vida de la congregación y ahí está el Señor obrando en cada uno, utilizando a cada uno para el bien de los otros y sin ningún reproche, sin ninguna crítica, sin ningún juicio. Lo vemos, porque para eso hemos ido a la cruz. Allí Él conocía todo nuestro mal, y nuestro mal era total y completo cuando Él fue a la cruz. Ningún reproche se dio conociéndonos del todo para que podamos conocerle a Él y nuestro corazón pueda recibir su amor y nos podamos amar de verdad con su amor y en su amor. Es todo el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, porque es en ese amor que los demás pueden ver, como hay testimonios escritos incluso de aquellos que aborrecían. Hemos estado hablando últimamente del tiempo post-apostólico y un poco después, de aquellos que decían que los aborrecían, que no querían saber nada, pero decían, mirad cómo se aman. Tenían que esconderse porque no querían ni verlos. Pero luego cuando hablaban entre ellos, decían, mirad cómo se aman. Ese es el testimonio. ¿Y cuántas almas, al ver cómo se amaban, pudieron ser también rescatadas de la eterna condenación, de la oscuridad, de la muerte, de las críticas, de los juicios, del malestar, de todo esto, y entrar en la luz, en la vida? Es que en la vida es amor. Dios es amor. Así que la vida es amor. La vida es luz. Dios es luz. Así que aprenderse unas cuantas fórmulas teológicas y decirlas y con mucha fuerza, bueno, no tiene sustancia. Si ese amor que es la vida no me está inundando para con mis hermanos, para con mi familia, especialmente como he mencionado, una de las dificultades que existen en el ambiente de la cristiandad es en los matrimonios, ¿verdad? Es algo tan hermoso el matrimonio cuando se mira al Señor y se da cuenta uno cómo el Señor desde antes de fundar el mundo escogió a una persona para unirla conmigo. Y escogió justamente a la persona que Él quiso. Así que hasta que el corazón no se da cuenta y se rinde y ve a su cónyuge como alguien especial, único, diseñado por Dios para ser compañero o compañera, para que sus debilidades o su dotación, todo trabaje en uno, a un nivel de intimidad que no se da en otros ámbitos, y para que ambos puedan llegar a la Jerusalén celestial resplandecientes. Es algo tan hermoso, es tan hermoso. ¿Y cuántos matrimonios hay que llega un momento que dice, bueno, ya bastante, ya hemos peleado bastante, ya tú por aquí, yo por allí, mira, nos soportamos, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Qué triste, cuando tiene que ser algo, un agradecimiento total al Señor. A veces he puesto un ejemplo, ¿no? Me dice, bueno, Señor, porque tú sabes que yo, para mi cónyuge, pues tú sabes como yo deseo que sea así, que sea así, que sea y que no sea así, y que diga, y que no diga, y que tú sabes lo que yo deseo, Señor, dame lo mejor, ¿verdad? Y entonces el Señor llama a unos cuantos ángeles y le dice, recorred toda la raza humana y buscar lo mejor para este. Y esos ángeles van y vuelven. Hemos conseguido, ya lo tenemos. ¿Quién es? Tu esposa. Claro. A tu esposo. Depende de quién sea, ¿no? Es algo tan maravilloso. Y qué duros que somos. Qué duros que somos. Y si en lo más íntimo, en lo más delicado, en lo más... en donde Dios ha puesto tanta hermosura, pues no nos sentimos bien. Entonces, sí, pero yo amo a estos pobrecitos que están por ahí. Sí, sí, pero si no amas a tu cónyuge. Entonces, ¿cómo puedes amar a los pobrecitos? ¿Verdad? Así que gracias al Señor porque Él nos ha llamado a un ámbito maravilloso en el que está su luz, en el que está su amor y al que Él ha querido llamarnos para conducirnos juntos, para trabajarnos juntos y para recibirnos en su casa completamente ya conformados a Cristo. Y esto es lo que estamos viviendo. Todo lo demás son fantasías, son estos grandes que vamos a hacer esto, campañas para lo otro, y venga, y está bien. Si se está viviendo esto, si no, es todo fantasía, y no hay ninguna sustancia. Y al revés, tal como dice la palabra, y como esta mañana hemos estado también compartiendo, ¿verdad? Muchos que dirán que han hecho grandes cosas y el Señor les dirá, nunca os conocí. Así que Él está obrando en mi corazón, en nuestros corazones. Y eso es lo que está haciendo. Y si nos damos cuenta, nos maravillamos. Nos maravillamos y lo que deseamos es más y más tener, abandonarnos por completo a Él para que Él tenga libertad para cumplir todo su propósito en nuestro andar por este mundo hasta que Él nos llame o venga a buscarnos, ¿verdad? Bueno, lo dejo aquí porque Él es infinito. Ya es tanta la majestad, la gloria, el bien que hay en Él y es tanto el cambio que produce en el corazón cuando su luz inunda, ilumina y todo cambia. Como hemos estado compartiendo también que lo alto es bajo y lo bajo es alto. Así que todas las nociones que la mente natural puede establecer, todos esos niveles, esas medidas, no existen. Cuando estás delante del Señor, su luz desborda todo, deslumbra todo. Entonces eres transformado. Y dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria, mirando a rostro descubierto la gloria del Señor. Es cuando le miramos a Él de verdad, no toda la serie de cosas y, las teologías, sino le miramos a Él y somos transformados. No nos transformamos, somos transformados por Él al verle como Él es. Es algo tan maravilloso. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. Como no tengo muchas palabras para cosas tan grandes, pues es solo alabarle, adorarle, darle gracias y ahora vamos a compartir esta su mesa, que también es un privilegio grande. Sí está en la sustancia de lo que es ello, no en un ritual y una cosa para quedar bien o para cumplir, sino en ser participar de su cuerpo y de su sangre. Y aquí cuando hemos estado viendo al Señor en la cruz y esa perfección total y a la vez ese ni un reproche, ni una queja, ni una acusación. Y cuando Él ha venido a mí, pues como hemos visto esta mañana, aquella mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. No, bueno, sí, les vamos a rebajar un 20%. Tus pecados te son perdonados, no existen más. Yo los llevé en tu lugar delante del Dios infinitamente justo y santo. Te son perdonados, no existen ya, nunca más me acordaré de tus pecados. Ahora abre tu corazón. Gloria a su nombre.